El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Columbia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
En un contexto donde la justicia es un derecho clave, las voces del Ministerio Público son esenciales para hacer la realidad. Analizamos el fenómeno criminal, el compromiso de las fiscalías en la persecución del delito y le damos herramientas de prevención para que usted no sea víctima. Con perspectivas del Ministerio Público, testimonios reales y una visión integral de la realidad de nuestro país, le damos la bienvenida a Voces MP.
Voces MP.
Colombia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Le doy la bienvenida a Voces MP. Le saluda Daniel Quesada con la asistencia en controles de Eric Chacón. Hoy, como siempre, con un tema que pretendemos sea de muchísima utilidad para usted, para su familia, para sus seres cercanos. Vamos a hablar de una faceta de la violencia contra la niñez y la adolescencia que no siempre es visible. Además de las agresiones físicas, existen formas silenciosas como la negligencia y el abandono que pueden afectar profundamente el desarrollo, la seguridad y el bienestar de las personas menores de edad. Hoy, a propósito del Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil, que se conmemorará el próximo sábado 25 de abril, este programa pretende poner el foco en estas manifestaciones de violencia que muchas veces pasan inadvertidas, pero que también, tal como lo veremos, tienen consecuencias relevantes. Para profundizar en este tema, conversaremos con una fiscal especializada en la materia, quien nos explicará cómo se configuran este tipo de hechos, qué efectos tienen en las víctimas y también, muy importante, cuál es el rol de la ciudadanía en la detección y en la denuncia de situaciones que vulneran los derechos de niñas, niños y adolescentes. Así que le invito a quedarse aquí en Colombia con Voces MP. Iniciamos.
Nuestras voces del día.
Y antes de presentarles a la invitada de hoy, les recuerdo que este programa está disponible en nuestra página de Facebook, también Ministerio Público de Costa Rica, así nos encuentra, y ahí podrá ubicar el enlace para que usted pueda hacer llegar esta información, ojalá, a más y más personas, que es uno de los objetivos que tenemos en Voces MP. Me acompaña doña Rocío de la O, que es fiscal adjunta de una fiscalía que tiene un nombre bastante largo, Fiscalía Adjunta de Atención de Hechos de Violencia en Perjuicio de Niñas, Niños y Adolescentes, pero que de manera práctica la solemos reducir a Fiscalía de Niñez y Adolescencia. Doña Rocío, usted es colaboradora frecuente de Voces MP. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes, muchas gracias a ustedes por el espacio.
Bien, y para entrar en materia, partiendo de términos muy generales, doña Rocío, ¿en qué circunstancias suele ocurrir la violencia contra las personas menores de edad que no siempre es tan visible?
Qué importante retomar hoy este tema, precisamente porque el 25, como usted lo acaba de decir, el próximo 25, se conmemora la lucha contra la violencia infantil. Y es que si no informamos a la ciudadanía, se siguen dando estas acciones y omisiones en perjuicio de esta población. Esto sucede normalmente en el hogar, tristemente, que es el lugar que debería ser el lugar seguro para las personas menores de edad. En muchas situaciones lo que tenemos como evidencia es que es ahí donde más bien se guarda silencio, donde las niñas, niños y adolescentes sufren todo tipo de maltrato. La negligencia es uno de ellos y ese silencio es el que muchas veces a personas adultas lo conocen, pero no saben dónde acudir, qué hacer. Otras lo normalizan como parte de la violencia cultural, que muchas veces está arraigada, no saben cómo intervenir o no quieren intervenir, ya sea porque son hasta cierto punto cómplices de esta situación, la normalizan, o porque no quieren. Entonces, ahí es donde tenemos que unirnos para actuar y defender a esta población vulnerable.
Hoy, haciendo énfasis en el tema que planteamos y que queremos destacar, desde la perspectiva penal, ¿cómo se definen o se tipifican o califican la negligencia y el abandono en perjuicio de las personas menores de edad?
Por lo general, siempre hablamos de un maltrato que se da por acción, que es la que es más evidente, porque hay lesiones, porque hay golpes, porque hay gritos, pero muchas veces se omite, valga la redundancia, aquellas omisiones que también producen un tipo de maltrato. La negligencia es un tipo de maltrato y normalmente esto se da por las desigualdades, por lo que veníamos hablando de la violencia cultural. Primero, que en muchos grupos, muchas comunidades se normaliza este tipo de omisiones, y también porque sea una violencia estructural, donde no se abastecen todas las necesidades que una persona menor de edad requiere, y que solo quien está a cargo de su formación, de su protección, puede dárselas, y finalmente no se las da. Esas omisiones pueden ser en salud, en educación, en alimentación, en vivienda, en todas aquellas necesidades básicas que son las que le van permitiendo a la persona menor de edad ir desarrollándose de forma integral y luego poder ser una persona adulta que pueda brindar cosas positivas a la sociedad. Por eso es que la protección a las personas menores de edad no solamente compete a las familias y al Estado. También es parte de esta responsabilidad, la tienen la sociedad civil. Y a pesar de que muchas veces vemos ese tipo de omisiones, de negligencias, no hacemos nada tampoco. Entonces estamos contribuyendo a ese tipo de violencia.
En la práctica, y a partir de lo que ustedes han visto a través de la experiencia en esta fiscalía, ¿cuáles son las señales o indicadores más comunes que puede presentar una niña, niño o adolescente y que puede delatar que podría estar siendo víctima de esta negligencia, de estas omisiones?
Hay muchos indicadores y a veces, muchas veces se asocian a la pobreza. Podría ser. No siempre. ¿Por qué? Porque la pobreza no es sinónimo, por ejemplo, de desaseo. Entonces, algunos indicadores pueden ser la falta de higiene, la falta de enviar incluir a esas personas menores de edad al sistema educativo formal, la falta de darles medicamentos, de asistir a las citas médicas, la falta de darles alimentación, cuando vemos casos donde hay niñas y niños muy pequeños con desnutrición, porque no les dan de comer, y no es porque no tengan, porque muchas veces hemos tenido casos en los que una niña o un niño de muy corta edad fallece porque no se le dio alimento, y esa familia tiene ayuda del Estado, de las distintas instituciones, donde visitamos las casas y vemos que tienen leche, que tienen alimentos que le dan en el Sensinay o en la caja, y a pesar de eso la niña o el niño fallece desnutrido, con la carne pegada en los huesitos. Ahí es donde vemos que esa es una negligencia que está afectando a nuestra población menor de edad. Falta de supervisión o nula supervisión de lo que están haciendo nuestros hijos, y ahora esto está más en boga cuando lo que hacemos es darles un aparato electrónico, por ejemplo, pero no lo supervisamos, y están ahí también siendo víctimas de otro tipo de violencias. Ausencia de rutinas de sueño. Eso es parte de lo que un padre, una madre de familia o un cuidador o una cuidadora debe velar, que este niño tenga horarios de sueño, de alimentación, que vaya a la escuela, que vaya aprendiendo todas esas herramientas que le van a permitir ser un adulto que produzca, ¿verdad? Y que ayude a la sociedad. La falta de cuidado por parte de las padres y madres de familia, así como de las personas cuidadoras, va generando una cadena de violencia que hoy lo vivimos día a día en nuestros barrios, en nuestras comunidades.
Estas conductas, estas omisiones, pueden configurar delitos específicos. Si es así, ¿cuáles? ¿Y cómo se diferencian de otras formas de maltrato?
Sí, a nivel de nuestro ordenamiento jurídico existen varios tipos penales o figuras delictivas que ya están reguladas por el legislador, la persona legisladora. Y por eso es que en estos casos se requiere ya sea de que haya una intención o una falta al deber de cuidado, y podría darse ese tipo. ¿Qué tipo de delitos? Incumplimiento, abuso de la responsabilidad parental, podría ser lesiones, porque dejé de darle medicamento, dejé de alimentarlo, dejé de hacer lo que tenía que hacer con esa persona menor de edad que todavía no tiene la capacidad de valerse por sí misma o sí mismo. Y al omitir todo ese cuidado que se le debe dar a la persona menor de edad, puedo estar incumpliendo con esos atributos que me exige la ley como padre o madre de familia. Pero esto también puede llevarnos a que cometan homicidios o tentativas de homicidio. Ya hemos tenido casos, como le comentaba hace un momento, donde las personas menores de edad fallecen no solo porque hayan algunas evidencias o indicios físicos de golpes, lesiones, fracturas, sino porque además hay una desatención a las necesidades básicas de ese niño o esa niña, y eso es lo que finalmente les produce la muerte. Se mueren de hambre, por ejemplo, ¿verdad? Y bebés que todavía no caminan o que no se valen por sí mismos. Entonces, sí se pueden sancionar, investigar y sancionar a estas personas si no cumplen con esos atributos que el derecho de familia les exige.
Y estamos hablando de delitos sumamente graves, ¿verdad? No serían penas bajas, son delitos calificados como sumamente graves.
Por lo general, los casos que hemos llevado han sido calificados por homicidios.
¿Quiénes pueden ser responsables entonces? ¿Únicamente padres, madres, personas encargadas, o en este universo de personas que están junto o cerca de las víctimas, puede haber más personas que deban asumir esa responsabilidad por esos hechos?
Como decía al inicio, aquí la sociedad tiene que involucrarse, porque si bien es cierto, tenemos como primer responsable el cuidador, la cuidadora, papá, mamá, padrastro, madrastra, la posición de garante aquí prevalece. ¿A qué me refiero cuando hablo de posición de garante? Cuando un niño o una niña todavía depende de lo que le pueda dar quien lo cuide, el que tiene que garantizarle, darle todas esas, suplirle todas esas necesidades a esta persona menor de edad, es el adulto que lo cuida. Entonces podría ser que sea mamá, papá, madrastra, padrastro o el cuidador o cuidadora.
Que a veces están a cargo de abuelos o abuelas, por ejemplo.
Correcto. Entonces, no podríamos decir ahí de que solo es responsabilidad de mamá, papá. Yo como familiar del grupo extensivo también puedo velar porque ese niño o esa niña se le estén dando todas las condiciones que requiere.
Usted lo ha explicado claramente. Prácticamente en la mayoría de estos hechos, las situaciones ocurren en ámbitos privados que no son de acceso a la comunidad entera o no son visibles. ¿Cómo logra entonces el Ministerio Público detectar e investigar este tipo de casos? ¿Quién suele dar la voz de alerta?
Aquí definitivamente la voz la tienen las personas que tienen contacto con esas niñas, niños o adolescentes. Nos enteramos por denuncias que hacen las distintas instituciones que son parte de ese grupo que tiene que proteger a la niñez que vive en Costa Rica, la niñez y la adolescencia. Entonces, ¿cómo quiénes? Educadores y educadoras, funcionarios y funcionarias del sistema de salud, el mismo Patronato Nacional de la Infancia como ente rector encargado de proteger a esta población. Puede ser un vecino, una vecina, puede ser un familiar que esté viendo que esa niña, niño, que puede ser su sobrino, su primo, cualquier tipo de parentesco que tengan, quien nos dé la alerta. Y hemos tenido, de todas esas fuentes de información, hemos tenido denuncias. Y son las personas que han logrado evitar que un niño o una niña muera en manos de su madre, su padre o de su cuidador. Porque han visto todos esos indicadores, esas alertas que nos dicen esto está mal, esto no anda bien y este niño o esta niña va a terminar muriendo, y si sobrevive va a terminar también en una condición muy mal, y dan la alerta, denuncian, llaman al 911, se presentan al organismo de investigación judicial, van a la fiscalía más cercana y ponen en conocimiento a las autoridades a tiempo de situaciones que están viviendo las niñas, niños y adolescentes. De esa manera es que el Ministerio Público logra conocer estos hechos de violencia y articular y iniciar la investigación.
¿Es común que estos hechos estén ligados o sean parte de un patrón ya establecido de violencia intrafamiliar?
No siempre. Vamos a ver. Uno podría pensar, y muchas veces es la estrategia que se utiliza, que puede ser de que mamá esté siendo víctima de violencia y que el agresor solo sea papá o el padrastro. Y lo que hemos encontrado es que los dos, tanto mamá como papá, padrastro, madrastra, son los agresores o los negligentes con estas personas menores de edad. Y se descarta más bien que mamá o la figura femenina sea quien también esté siendo víctima. Puede haber excepciones a la regla, ¿verdad? ¿Qué es lo que sí podríamos concluir? Que muchas veces esa mamá sí fue víctima de violencia. Entonces replicó el patrón en la forma de crianza de su hijo o hija, y es ahí entonces donde determinamos que más atrás, en generaciones anteriores, sí se dio esa violencia intrafamiliar y fue lo que está desencadenándose en nuevas generaciones.
Agenda MP.
Bien, un punto importante para anotar en su agenda: esta semana, el próximo jueves 23 de abril, se realizará la mesa de diálogo y presentación de resultados de la Fiscalía Adjunta de San Carlos. Esta se realizará ese día a las 6 de la tarde en la Universidad San Isidro Labrador, en el barrio San Pablo, en Ciudad Quesada, diagonal a la escuela de El Campo. Esta es una oportunidad para que usted y su comunidad asistan y se enteren de la forma en que trabaja la Fiscalía Local y también qué uso se le da a los recursos de todas y todos nosotros en Costa Rica. Muy importante, entonces, este jueves 23 de abril a las 6 de la tarde en la Universidad San Isidro Labrador. Usted puede confirmar la asistencia idealmente al teléfono 2222-5852 con Rocibel Barbosa para que le aseguren su espacio en esta actividad. Vamos a una pausa y regresamos a Voces MP.
Denuncia el maltrato infantil. Si usted conoce algún caso de maltrato infantil en su vecindario o familia, denúncielo en la fiscalía más cercana de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 4:30 de la tarde.
Y fuera de horario, fines de semana, feriados, cierres colectivos, entre otros, asista a la delegación del OIJ más cercana y brinde su declaración. También puede realizar su denuncia vía telefónica, de manera confidencial, llamando al 808-6645.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Voces MP.
Voces MP.
Colombia.
Regresamos a esta conversación con Rocío de la O, fiscal adjunta de Niñez y Adolescencia, acerca de el abandono o estas omisiones de las que son víctimas en ocasiones las personas menores de edad. Doña Rocío, y un rol determinante lo tienen instituciones como centros educativos, centros de salud, aquí en Costa Rica que tenemos una red tan robusta de EVAIS, de clínicas, y la comunidad en general. ¿Cuál es el papel que tienen en la detección y la denuncia de estos hechos?
Siempre que FANNA asiste a distintas instituciones a dar capacitaciones como parte de esa obligación de prevención que tenemos, les explicamos a los funcionarios y funcionarias públicas que el ordenamiento jurídico de Costa Rica tiene una serie de normas, de leyes y a la vez disposiciones normativas que los obligan a denunciar. ¿Por qué es esencial? Porque como siendo consecuente con lo que se decía al inicio, estos actos de violencia por acción o por omisión se dan normalmente en el seno del hogar. No hay familias o familiares más bien que tengan esa valentía o ese conocimiento para acudir y denunciar. Son muy pocos las denuncias que ingresan por algún familiar. Entonces, las voces de estos niños y niñas son esos funcionarios y funcionarias de estas instituciones: Caja Costarricense del Seguro Social, Ministerio de Educación Pública, Patronato Nacional de la Infancia, incluso organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, que trabajan con estas personas menores de edad. Porque muchas veces el niño o la niña les dice, les da una alerta, les da una señal de lo que están viviendo en su hogar y no actúan. Y por eso es que se les hace conciencia, se les sensibiliza de que tienen que denunciar. Porque es la voz, es el, intermediario que tiene esta persona menor de edad para poner en conocimiento a las autoridades hechos de los que están siendo víctimas.
Sí, vale la pena decirlo de la forma más clara posible. En las manos de esa persona puede estar la vida, la salud, la supervivencia de una víctima.
Correcto, en las manos de esta persona.
Una vez que se detecta un caso que llega a conocimiento de ustedes, ¿existe un abordaje diferenciado respecto a otros casos de otra naturaleza?
Totalmente. Por eso se creó la Fiscalía Especializada de Niñez y Adolescencia, en su nombre más corto, porque precisamente la articulación que hay con otras instituciones es fundamental y la tenemos, cada uno en su competencia. No se trata solo la Fiscalía y el OIJ trabajando en beneficio de esta persona menor de edad, se trata de varias instituciones articulando en su área de conocimiento para dar esa atención integral a la persona menor de edad. No se trata solo de llevarla y tomar una denuncia, simplemente desde FANGNA hemos tenido casos en los cuales una niña o un niño, el día que ocurren los hechos, no cuenta nada, pero después de haberle dado ese abordaje integral con psicología, con trabajo social, con los funcionarios de estas instituciones que ya he mencionado, meses después el niño o la niña se anima a contar el relato completo con detalles de lo que sufrió, de lo que vivió, precisamente por ese abordaje diferenciado e integral. Cuando no se hace ese abordaje diferenciado, los resultados en la investigación son muy poquitos y no nos permiten avanzar o retapar el proceso. Entonces, por eso es esencial ese tipo de atención.
Sí, es determinante. Estamos a pocos minutos de terminar, doña Rocío, pero me parece muy importante que no dejemos por fuera un punto, y es que más allá de posibles marcas físicas, ¿qué consecuencias puede dejar este tipo de violencia en las víctimas, incluso a largo plazo?
Afecta totalmente el desarrollo integral de la persona menor de edad. Si no se aborda de forma temprana, ya no hay nada que hacer. Y hay un ejemplo que pone el doctor Pablo Chaverri, que trabaja en el INEINA, y es el del cemento fresco. Es lo mismo. Toda huella que un niño reciba en su primera infancia, en sus primeros años de vida, deja una marca. Y si no se arregla esa marca, mientras ese cemento, mientras estén jóvenes, mientras estén niños, eso se va a ver en el futuro, en la vida adulta. ¿Y cómo? Con signos internos y signos externos, como ansiedad, depresión, falta de relación con los demás y una serie de lesiones en su psiquis que no le va a permitir desarrollarse como una persona tranquila.
Ponemos la realidad en perspectiva.
Voces MP.
Doña Rocío, a modo de síntesis también, ¿qué mensaje le daría a la ciudadanía sobre la importancia de esto precisamente, de denunciar, de actuar, de tomar parte de esta problemática que no la podemos ver como algo lejano, como que porque no ocurre en mi casa no es mi problema? ¿Cómo hacemos para que las personas hagan esa introspección y sepan que como sociedad tenemos parte en el problema y que podemos ser parte de la solución?
Voy a hacer una comparación. Para las personas que les gustan las plantas, cuando usted tiene una plantita y usted ve que esa plantita va cogiendo un camino diferente, que se está muriendo, que ocupa darle abono, agua, la luz del sol para la fotosíntesis, usted llega y cuida esa plantita desde chiquitita, porque una vez que ya tiene un tronco grueso, ya no puede hacer nada, ya creció de esa manera. Nos quejamos mucho de la actualidad de la violencia de las personas menores de edad que están ya en la adolescencia, de cómo no se puede estar en barrios seguros porque ya están inmersos en el crimen organizado. Pero ¿qué hicimos como sociedad cuando esta persona menor de edad que ya tiene de 12, 17 años, tenía de 0 a 12 años? No hicimos nada y ahora estamos pagando las consecuencias. Es un problema de todos. Es un problema de todos el cooperar para que las niñas, niños que todavía están en esa etapa de formación lleguen a ser personas adolescentes buenas y personas adultas buenas. Entonces, involucrémonos, apliquemos la prevención, evitemos la violencia, la negligencia, denunciemos si algo está pasando a un niño o una niña, colaboremos con los sistemas de protección para no ser nosotros entonces las futuras víctimas de las violencias que estamos viendo ya en los barrios donde hay homicidios, donde hay ventas de drogas, donde hay niñas y niños que no quieren estudiar, donde estamos perdiendo a nuestros seres queridos sin estar inmersos en esa violencia como víctimas colaterales. Aquí hay una gran alerta en el país y si nos mantenemos pasivos no vamos a poder tener buenos resultados a mediano plazo.
Doña Rocío, muchísimas gracias. Se nos agotó el tiempo, pero ha sido una conversación rica y definitivamente esperamos que le deje a las personas herramientas para tomar acciones.
Buenas tardes. Gracias a ustedes.
Y gracias a usted que sintonizó Voces MP un lunes más. Recuerde que nuestra cita es dentro de 8 días a esta misma hora a través de Columbia. Buenas tardes.
Si recibe una llamada telefónica y le consultan datos personales o información de sus cuentas bancarias, cuelgue inmediatamente porque le podrían robar su dinero.
Si le llaman de un supuesto banco o institución pública y le piden información personal o que instale programas en su computadora, cuelgue la llamada porque puede ser un fraude.
Recuerde, cuelgue la llamada inmediatamente. Comuníquese con su banco y denuncie en el OIJ llamando a la línea confidencial 808-645.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Esto fue Voces MP. La próxima semana continuaremos explorando el trabajo de nuestra institución en la lucha contra el crimen y la importancia de su participación e involucramiento para la construcción de una sociedad más justa. Ministerio Público de Costa Rica. Sus derechos, nuestro compromiso.